Tenemos unas historias de los mitos griegos muy siniestras, muy sangrientas, que tienen, sin embargo, un denominador común no tan terrible, que es el disfraz. Son tres historias donde hay disfraces, pero donde hay mucha sangre y mucha maldad. Hablemos primero de Aedón. Aedón era una muchacha. Los griegos tienen nombres de mujeres generalmente confusos para ¿sí? nosotros. Quiero decir, no es fácil saber el sexo de alguien que se llame Aedón.
No, ni siquiera en la homofonía está Posidón y uno diría, bueno, claro. ¿Qué hace Aedón?
Aedón era una chica que estaba casada con el artista Polícteno. Vivían en Colofón y tenían un hijo que se llamaba Itis. Bueno, mientras honraron a los dioses, el matrimonio fue bastante feliz. Pero esa felicidad los volvió orgullosos. La famosa Iblis. No la que dice Néstor, Nelson Castro, sino la Iblis, que es lo contrario de la sofrosina.
La sofrosina, la moderación y el exceso. Así doctor, es. A ver si...
El exceso, y el exceso incluso en la felicidad, claro. Enemistaba a los hombres con los dioses. Un día se vanagloriaron de disfrutar de una existencia más unida que la de Zeus y Hera, que era Zeus el príncipe de los dioses y Hera su mujer. Y la diosa Hera, para castigarlos, les envió a la discordia, Eride, la discordia, aquella que arrojó una manzana en aquellas bodas. Bueno, y Eride les inspiró el afán de competir. De competir entre ellos, el esposo Polícteno con su mujer Aedón. Se pusieron los dos a trabajar. Él trabajaba en la construcción de un carro y ella en el telar. Aquel de los dos que terminara antes la tarea daría al otro, como regalo, como obsequio, una criada, miren un poco, una sociedad esclavista, etc. Y ganó Aedón, la chica. Con la ayuda de Hera, la diosa, hizo un poco de trampa. El marido Polícteno, resentido y bajo el influjo de Eri y de la discordia, decidió vengarse. Me voy a vengar, dijo, e hizo algo terrible. Polícteno fue a buscar a lo de su suegro, el viejo Pandareo, que era el papá de Aedón, a Quelidón. ¿Quién era la Quelidón? Era una joven hermana de Aedón. Eran dos hermanas. La Aedón y la Quelidón. Le dijo que la pasaba a buscar por sorpresa para ir a ver a su hermana, a quien no visitaba desde hacía mucho tiempo. ¿Me entiendes? Cayó el tipo. Hola, qué nada, qué sé yo. Vengo a buscar a la Quelidón porque mi mujer, la Aedón, que es su hermana, quiere verla, en fin. En el camino de vuelta a Colofón, Polícteno violentó a su cuñada y se unió a ella, por no decirlo mejor. Sí. Luego la disfrazó. Algunos hacen al revés. Le ordenó que se vistiera con una túnica de esclava, le cortó el pelo y la amenazó de muerte si le decía a su hermana Aedón quién era. No ya lo que había pasado, sino quién era
directamente.
Y la llevó medio disfrazada a su casa. Llegó y entregó a esta esclava como pago de la apuesta.
Qué miserable.
Tomá, dice, esta es la criada que te prometí. Y Quelidón sirvió durante algún tiempo, sin ser reconocida, a su hermana como criada y a Polícteno en el comercio carnal. Pero un día, mientras Quelidón se lamentaba en una fuente, Aedón, la hermana, la oyó y la reconoció. Eso es lo malo de lamentarse en voz alta en una fuente. Mientras uno dice, qué mala suerte tengo, mi cuñado me cortó el pelo, me disfrazó, me violentó y se unió a mí. Y encima no puedo contarle a mi hermana.
A mi hermana que soy la suya.
Aedón oyó eso y poco le costó reconstruir la historia. Muy bien. Las dos hermanas decidieron vengarse.
Bien hecho.
Y dice, ¿qué te parece si nos vengamos de Politeno? La discordia apareció de nuevo, heride. Aedón y Quelidón decidieron matar a Itis, al hijo que tenía Politeno con Aedón. Es decir, Aedón, una basura, con tal de molestar al padre, mataba a su propio hijo.
Todo por lo que le había hecho la hermana, ¿no?
Es justo. Lo peor es que, como en tantas historias míticas, después de matar a Itis, lo guisaron y se lo sirvieron a Politeno a modo de cena. Hecho esto, huyeron a Mileto, donde vivía su padre, el filado Pandareo. Vivía Pandareo.
¿Vivía Pandareo?
Sí.
Osiris Pandareo, ¿no?
Y Politeno enseguida se dio cuenta de lo que había empezado a comer.
Por el gusto.
Y salió en persecución de las dos hermanas. Cuando llegó a Mileto, los criados de su suegro Pandareo lo detuvieron. Momentos. En realidad, las chicas le habían contado todo lo sucedido a Pandareo.
Al viejo.
Politeno fue atado, untado con miel y abandonado en la pradera. Por fin, Zeus, el príncipe de los dioses, sintió piedad por aquella desgraciada familia y, antes de que se mataran todos, los transformó en aves. Pandareo él mismo se transformó. Fue Zeus el que operó las metamorfosis. Pandareo fue convertido en águila, Politeno en picamaderos.
El pájaro loco.
Sí.
Woody Woodpecker.
Aedón fue convertida en ruiseñor y Quelidón fue golondrina.
Golancia constante, pobrecita.
Esta es la primera historia. No me negará que es muy siniestra.
Sí, muy siniestra.
Segunda historia. Codro era el hijo de Melanto, rey de Atenas. Al morir Melanto, Codro lo sucedió en el trono y, convertido en rey, tuvo un gesto maravilloso con su pueblo. Vamos a ver. Durante el reinado de Codro, los peloponesios emprendieron una guerra contra los atenienses. El Peloponeso es esa península que está abajo de Grecia. En realidad, la ciudad más importante del Peloponeso en tiempos históricos era Esparta, pero acá dicen los peloponesios en general. El oráculo de Delfos prometió a los peloponesios la victoria en tanto no matasen a Codro, el rey de Atenas. Fue fácil, dijo, ¿quieren ganarle a Atenas? Vayan, pero no maten a Codro. Si matan a Codro, perderán. Muy bien. Sucedió que de ese vaticinio se enteraron los atenienses. Una ortiga que nunca falta, dijo, mirá que, etcétera. Había un habitante de Delfos llamado Cleomantis, y este hombre fue y le contó al propio rey Codro lo que había dicho el oráculo. Mire, el oráculo les dijo a los peloponesios que si atacaban a Atenas y no lo mataban a usted, tenían el triunfo asegurado. Entonces Codro decidió sacrificar su vida. Quiso hacerse matar por los peloponesios para quitarles el triunfo. Claro, como los peloponesios tenían, como se ha dicho, la prescripción oracular de no matarlo, Codro se disfrazó. Se disfrazó de mendigo para que no lo reconocieran como rey, y sí como un ateniense cualquiera. Salió a la ciudad y bueno, por ahí yo, jeteando.
Claro.
Como quien dice. No tardó en encontrar a dos enemigos con quienes se puso a luchar. Codro mató a uno de ellos, pero fue muerto por el otro. Poco después, los atenienses, que sabían de las intenciones de Codro, reclamaron a los peloponesios su cadáver para enterrarlo. Estupefactos quedaron estos, me refiero a los peloponesios, para no andar nombrándolos a cada rato, cuando al revisar a cada uno de los muertos enemigos, descubrieron que uno de ellos era el rey de Atenas. Y comprendieron así que habían perdido toda esperanza de derrotar a Atenas, y regresaron a su país. Ni por un momento se les ocurrió desafiar al oráculo o descreer de él.
Claro.
No, simplemente admitieron su derrota y se fueron. Última historia. Es la de Atamante y Temisto, su esposa. Atamante era el señor y Temisto la señora. Antes de casarse con Temisto, Atamante se había casado con otra mujer llamada Ino. Con ella tuvo dos hijos. Pero un día, Ino se marchó sola. Se fue a reunir con unas bacantes al servicio de Dioniso. Atamante, creyéndola muerta, se quedó con los dos hijos y después se casó con Temisto. Con ella tuvo otros dos hijos. Pero Ino, la que se había ido, regresó. Un día regresó, se le ocurrió volver y volvió. Y se le presentó a Atamante. Le reprochó no haberla esperado y haberse casado de nuevo. Bueno, Atamante, que no sabía qué hacer, era un hombre un poco corto de genio, conjeturó, la introdujo en su casa y la disfrazó de criada. Le habrá puesto una túnica y le habrá cortado el pelo. Pasó un tiempo y Temisto, la nueva mujer,
sí,
se enteró de que Ino no había muerto, pero no sabía que estaba en la casa. Oyó por ahí que en realidad Ino no había muerto, ni sospechaba que la tenía tan cerca. Me refiero a Ino.
Claro.
Y Temisto decidió, sin saber que tenía a Ino en su casa, porque si no más, matar a los hijos de Ino. Dice, esta volvió, ahora va a ver lo que hago. Voy a matar a los dos hijos de Ino, que vivían con ella, naturalmente. Y dice, pero necesito a alguien que me ayude. Y confió su plan a la criada, que no era otra que Ino. Mirá, dice, me vas a tener que ayudar porque tengo que matar a los dos hijos de Ino, que es una que volvió.
Ino. Bueno,
Temisto le dijo a la falsa criada que vistiera de negro a los hijos de Ino y a los propios de blanco, con el objeto de poder distinguirlos en la oscuridad de la habitación que compartían. Ya se ha dicho que mitad con propósitos narrativos, las noches eran oscuras en la antigüedad,
claro,
clásica. Entonces uno podía contar tranquilamente la historia de las esposas de Jacob, ¿no?
Claro. Sí.
Raquel y Lía.
Esaú y
que sí. Una sustituyó a la otra y el tipo a la noche no se daba cuenta. No, acá lo mismo. Mirá,
a los curos.
Vestí a los hijos de Ino vestido de negro y a los míos de blanco. Así yo voy, los distingo en la oscuridad y mato a los de ella, etc. Ino, o la presunta criada, ¿no?, trocó los vestidos de forma tal que Temisto, a la noche, con una daga, mató a los hijos propios y dejó vivos a los ajenos. Al conocer su error, Temisto se mató. Nunca he visto historias tan sangrientas, un poco torpes,
sí,
muy lejos de la graciosa simbología de los mitos nórdicos y aún de los mitos griegos en sus momentos más poéticos, ¿no?
Es cierto que estaba diciendo el otro día que un amigo de este programa, si no me equivoco, era el mismísimo, no es Schopenhauer, es Daniel Simon, un científico norteamericano, dice que aquello en lo que se parecen los asesinos seriales y los ajedrecistas, en que creen que todo el mundo subestima su inteligencia. Y lo que es peor, la mayoría de las veces el mundo tiene razón, pero bueno, algo de esto aparece acá. Pero pensaba en el disfraz, Alejandro, y pensaba en que hay una condición siniestra del disfraz. Recuerdo a nuestro amigo Eliot, que en ese bellísimo poema En la Tierra o el Día, dice: Let me also wear such deliberate disguises. Déjame usar esos disfraces deliberados, y va narrando estas formas. Ahí termina diciendo: Crossed staves in a field, palos cruzados en un campo, comportándose como se comporta el viento. No tan cerca, por favor, de ese reino siniestro. Y el disfraz aparece también cada vez que hay que castigar alguna cuestión moral. Edgar Allan Poe, en La Muerte de la Máscara, La Peste Roja, hacen un baile de disfraces, produce la llegada de alguien que, pretendiendo estar disfrazada, no es un disfraz, es la misma muerte.
Es la misma muerte.
y pensaba también en algunos delincuentes por el área de la criminalidad fantomas, el hombre de los mil disfraces, y después pensaba que por otro lado, cada vez que, una cosa que me molestó con lo de Codro, a ver, él se disfrazó para morir. ¿Y cómo lo reconocieron cuando estaba muerto?
¿Sí? No, bueno, vamos. Sí, al ver entre sus muertos al rey de Atenas, eran personajes conocidos. Éramos pocos
y la majestad, supongo que sí. Digo, en cambio, del lado de la mirada de los pueblos.
Igual, si hubieran, o sea, el mitógrafo hubiera debido recurrir a una marca de nacimiento,
claro,
a una convención cinematográfica. Yo creo que se hubiera empobrecido todavía más el relato.
Es posible, sí. Digo, pensaba, cada vez que algún pueblo de los pueblos clásicos tenía que remitirse a estas situaciones terminales, el blanco y el negro eran los colores que sustituían cualquier forma de disfraz. Las piedras en las cuales aparece una negra para que Sócrates se vaya al exilio, las velas negras y blancas de Teseo, para que Geo...
Las velas, claro, aquellas velas que hicieron... matarse a su papá.
Justamente, los sudarios, que son históricamente blancos en todas partes, o las mortajas, la bandera de los piratas, que anuncia la muerte y la depredación.
El plumaje del cuervo, que fue blanco, hasta que el cuervo fue infidente.
Exactamente. Algo así como que a la hora de los bifes no hay otra posibilidad de buscar aquellos colores que tiene la vida y trocarlos en la ausencia de los colores. Algo así que uno debe empezar a preocuparse si es en Oriente cuando vea el color blanco, si es en Occidente cuando vea el color negro, porque allí donde hay una iniquidad, una traición y probablemente una historia terminal, aquello se le presentará siempre en blanco y negro.
Y en blanco y negro se llama La Milonga de Néstor Feria, que escucharemos ahora en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Tuve trampilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también como el mejor, trampilla de pelo oscuro, me visto como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro. Justo como pa' un entierro, cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar de un muerto. Mas todos en su negrura, tenían su pinta clara. Como una estrella en la noche, como lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas. Otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchado de esperanza, otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancala una luz mala. Oh, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Parece de mi tropilla, perdonar la comparancia.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible en blanco y negro.